Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Así empieza nuestro monográfico de esta noche.
Iniciando cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6.
Inicien motor principal.
4, 3, 2.
Ignición.
1. Y despegue.
Tras el despegue empieza nuestra aventura. En la próxima hora, viajamos a la Estación Espacial Internacional. Dicen los que han vivido que lo más impresionante es que cada día hay 16 amaneceres y atardeceres, que te despiertas flotando y que el color azul de la Tierra te deslumbra en medio de tanta oscuridad. Mientras yo te cuento esto, ahí arriba, 7 hombres y mujeres viven en la Estación Espacial Internacional.
Añadimos 533 días a nuestra misión. 533 días más sin poder ver a nuestras familias. 533 días más de viaje espacial en los que puede fallar cualquier cosa.
Esta es su expedición número 73. Una expedición que comenzó el 19 de abril de este año y que terminará el próximo mes de noviembre. A la Estación Espacial y a los hombres y mujeres que tienen la valentía de subir ahí arriba, le dedicamos nuestro monográfico de hoy. Todos hemos oído hablar de ella, en la radio, en internet, en el telediario. ¿Por qué es realmente la Estación Espacial Internacional? ¿Qué es? Vamos a conocerla a través de sus cifras. Sabemos que para llegar a ella tendremos que subir a unos 400 kilómetros sobre el planeta Tierra. A ver, Yolanda, vamos a conocer más a fondo el objeto artificial más grande en órbita, ojo, desde hace 27 años.
Venga, vamos con ello, Adolfo. 26.000 kilómetros por hora es la velocidad a la que viaja alrededor del planeta esta estación espacial, y a esa velocidad es capaz de dar 16 vueltas a la Tierra cada día. Tú decías que es de grande como un campo de golf. Bueno, pues sí, tiene 100 metros de largo y 80 de ancho. Además, pesa más de 450 toneladas.
Bien, hoy nos centramos en la Estación Espacial Internacional, pero antes de seguir avanzando, hay que dejar claro que no está sola en el espacio.
Pues sí, Adolfo, hay otra estación orbitando sobre nosotros y es la Estación Espacial Tiangong de la Agencia Espacial China. Orbita hasta 450 kilómetros por encima de la Tierra y es mucho más nueva que la Estación Internacional. De hecho, entró en servicio en el año 2021. En cuanto a tamaño, también es más pequeña. De hecho, puede albergar hasta 6 astronautas de forma permanente. En cuanto a velocidad, sí es muy similar. Viaja 28.000 kilómetros por hora. Se espera que esta estación esté operativa al menos hasta el año 2035.
Vamos a conocer más detalles de la Estación Espacial Internacional. Tengo en comunicación ya a Diego Domínguez. Él es subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial en la Universidad de León. Profesor Diego, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Mira, hemos presentado la Estación Espacial Internacional en cifras, pero ¿qué es exactamente la Estación Espacial Internacional y sobre todo para qué sirve?
Pues al final es una infraestructura más, solo que está en el espacio, es una especie de satélite habitable. Y fundamentalmente gracias a ella pues hemos podido tener presencia permanente en el espacio pues desde el año 2000, como bien apuntabais hace un momento. Uh-huh. Desde ese año llevamos ya 25 años en el que siempre ha habido al menos un par de personas viviendo en el espacio de forma ininterrumpida. Y nos sirve sobre todo pues para aprender a vivir en el espacio, estudiar el cosmos y la Tierra con los instrumentos y sensores que hay ahí arriba, estudiar cómo responde el cuerpo humano a la vida en el entorno espacial. Es una plataforma además en la que realizar experimentos de todo tipo, gracias a que tenemos unas condiciones de ingravidez que son imposibles de replicar en la Tierra, y por lo tanto hay ciertos ensayos que es físicamente imposible que se puedan hacer en la Tierra, solo los podemos hacer allá arriba.
Entiendo. ¿Cómo es su estructura? ¿Es verdad que es como una pequeña ciudad?
Bueno, pues la estructura, claro, en realidad es un sistema de tan grande, esas 400 toneladas que comentabais, que no hay una forma de poder mandarla al espacio de una única pieza. Entonces está fabricada, digamos, mediante distintos módulos, cada uno de los cuales se ha ido lanzándose individualmente en su propio cohete y se han ido ensamblando una vez en el espacio, ¿no? Se estima que han sido necesarios, pues, unos 40 lanzamientos para llevar todos los módulos que tiene a día de hoy. Y en el fondo, pues sí, se parece bastante a una poca ciudad porque tenemos pues lugares que son los necesarios casi para la vida diaria, ¿no? Tenemos zonas un poco más orientadas al descanso, a realizar la alimentación de los astronautas, tenemos zonas de gimnasio, tenemos espacios de trabajo como pueden ser los laboratorios científicos, evidentemente hay sus baños. Se parece bastante, la verdad.
Ya te anticipo que tendremos a alguien que ha vivido en la estación espacial y que nos contará cómo es la vida de un ser humano en este lugar. Profesor, ¿qué trabajos se realizan habitualmente en la estación espacial? Póngame algún ejemplo e intente ser lo más divulgativo posible.
Bien, es verdad que la estación no es solo un lugar donde flotan los astronautas, ¿no? Y parecen pasárselo bien mientras hacen experimentos curiosos, a pesar de la falta de espacio y de intimidad. Hay algunas, se realizan estudios que, como decíamos hace un momento, pues no podrían replicarse en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, se estudia cómo las condiciones de ingravidez afectan a la pérdida de tejido óseo y muscular de los astronautas que están en el espacio y se diseñan pues rutinas de trabajo, de alimentación, tratamientos que evitan ese deterioro que también se produce en la Tierra, normalmente asociado a una situación de envejecimiento natural, ¿no? Entonces es un mecanismo adicional de cómo realizar ese tipo de ensayos. También podemos fabricar materiales que, de nuevo, por las condiciones de ingravidez, crecen de forma distinta en el espacio. Podemos hacer cristales de proteínas, por ejemplo, más grandes y más puros, que son de gran interés para la industria farmacéutica para desarrollar nuevas moléculas. También podemos estudiar cómo se comportan fluidos, podemos estudiar cómo responden las plantas cuando crecen en el espacio, donde no hay gravedad, no saben distinguir cuál es la parte de abajo en la que en la Tierra está el suelo y hacia arriba está el cielo, ¿no? En el espacio carecen de esa referencia porque las plantas normalmente la consiguen porque sienten el peso y en la dirección del peso está el suelo. En el espacio no sucede así.
Correcto. ¿Y cómo es posible que un objeto tan grande se mantenga en órbita sin caer a la Tierra? Es decir, ¿funciona con gasoil? ¿Tiene motores? Cuénteme un poco esto.
Efectivamente, para mantenerse en órbita realmente no importa el tamaño, lo importante es la velocidad a la que se encuentre. Cualquier objeto que se encuentre a esa altura de 400 kilómetros y esa velocidad de aproximadamente unos 28, 26, 28 mil kilómetros por hora, que son casi 8 kilómetros por segundo, se mantendría orbitando permanentemente alrededor de la Tierra. Pero sí que necesita motores. Necesita motores que no están funcionando permanentemente. La cuestión es que si perdemos la velocidad, perdemos altura. Y la Estación Espacial Internacional se está frenando permanentemente. Uno cabría pensar, ¿y eso por qué? Si está en el espacio, no hay aire. Bueno, pues estamos a 400 kilómetros, pero todavía hay ciertos restos de la atmósfera y aún hay un poco de aire que hace que la estación espacial pues friccione con ese aire, es una resistencia que se encuentra y hace que vaya perdiendo velocidad. Entonces, con cierta frecuencia necesitan encender los motores para darle un empujón y recuperar esa velocidad que ha perdido y evitar que reentre en la Tierra.
¿Y
Si no se encendieran.
qué combustible utilizan para eso?
Sí, son motores cohete que utilizan, bueno, una mezcla de propulsantes depende un poco del módulo que realice la propulsión, pero son propulsantes que se conocen como hipergólicos, tetróxido de nitrógeno y algunas hidracinas.
Es verdad que si esta
No
noche
los
no.
encontramos en la gasolinera habitualmente.
Eso ha quedado claro. ¿Es verdad que si esta noche nos asomamos y miramos al cielo, se puede ver la estación espacial a simple vista?
Efectivamente, no sabría garantizar si en esta noche en concreto, si alguno de nuestros oyentes se asoma por la ventana, tendría oportunidad de verla, porque da 16 vueltas a la Tierra, como muy bien decía Yolanda hace unos minutos, pero no está pasando todas las veces por el mismo sitio. Entonces, no siempre la tenemos por encima de España todas las noches. Hay un montón de aplicaciones móvil y páginas web en las que es posible saber indicando la ubicación en la que nos encontramos, saber cuándo será la próxima pasada que va a tener por encima de nosotros y verla. Es el objeto artificial más brillante que hay en el espacio y es razonablemente sencillo de ver y de identificar.
Fíjate, para que te hagas una idea, un avión suele viajar a entre 800 y 1.000 kilómetros la hora. En este caso estamos hablando entre 26.000 y 28.000 kilómetros a la hora, en fin, absolutamente vertiginoso. Diego, gracias por atenderme a esta hora, eres muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Una vez que sabemos cómo es la estación y para qué sirve, vamos a hacer un poco de memoria. La Estación Espacial Internacional se ponía en órbita en el año 1998. Yolanda, un año en el que pasaban muchas cosas, ¿verdad?
Ese año saltaba a la luz el escándalo del presidente Bill Clinton con Mónica Lewinsky y Rusia vivía una enorme crisis financiera. De hecho, el rublo se desplomaba y el país se declaró en suspensión de pagos. Fue también un año de conflictos, Adolfo. En 1998, todos lo recordaremos, estallaba la guerra de Kosovo. Además, se producía una de las peores catástrofes naturales del siglo XX, aquel huracán Mitch que dejaba más de 11.000 muertos. Y al margen de todo esto, la tecnología iba a su ritmo, avanzaba rápidamente, seguía avanzando. Y ese año nacía Google, aquel buscador que iba a revolucionar Internet.
Bueno, además de todo lo que nos ha contado Yolanda, el 20 de noviembre de 1998, a las 2:20, 13:40 hora española, desde Kazajistán, se lanzaba el cohete Proton K.
20 de noviembre de 1998, el cohete ruso Proton lanza al espacio el primer módulo, llamado Zarya, que significa amanecer en ruso.
2 de noviembre del año 2000, llega la primera tripulación permanente. Desde ese momento hasta hoy, la estación espacial nunca ha estado vacía.
2008, se completa la estructura principal de la estación y se suman dos grandes laboratorios.
2015, la Estación Espacial Internacional alcanza el tamaño de un campo de fútbol. Ese año se convierte en el objeto artificial más grande en órbita.
Bueno, ¿y qué pasará en el año 2030? El futuro no está escrito, pero la previsión es que la Estación Espacial Internacional termine ese año su misión. Habrán pasado 42 años desde que se puso en órbita. ¿Qué hitos ha conseguido la Estación Internacional desde que se puso en marcha? Bueno, para responder a esta y otras preguntas, me acompaña ya Juan Carlos Cortés. Él es director de la Agencia Espacial Española. Querido Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, un placer estar con ustedes.
Muy amable. Oiga, la Estación Espacial Internacional se puso en órbita, decíamos, año 1998. ¿Cuándo surge la idea de subir una estación espacial ahí arriba y quiénes la pusieron en marcha?
Bueno, pues esta idea empezó cuando, digamos, se había alcanzado ya la órbita terrestre y se quería ir un paso más allá. Y entonces había, digamos, dos polos de actividad. Un polo americano con la estación Frido, la estación Libertad, y un polo ruso con la estación Mir-2, que eran unos proyectos bastante más ambiciosos que lo que finalmente se construyó, que fue la ISS, la Estación Espacial Internacional.
Correcto. ¿Cómo fueron los primeros bocetos de esta estación? Es decir, tecnológicamente hablando, ¿iba a ser así desde el principio o ha ido evolucionando conforme el proyecto se desarrollaba?
Pues la verdad es que los bocetos tienen poco que ver con la estación final. La estación ISS es un proyecto modular, un proyecto que se ha ido construyendo poco a poco. Y las estaciones iniciales eran proyectos, insisto, mucho más ambiciosos, diseñándose en una época donde realmente no había una restricción fuerte de presupuesto y eran pues, mucho menos modulares y desde luego se apostaba por un planteamiento de máximos. Finalmente, cuando se decidió construir la Estación Espacial Internacional, que coincidió también cuando acabó la Guerra Fría, pues se sumó Rusia y se decidió hacer una estación que tiene una palabra clave, que es interdependencia. Quiere decir que todos los socios, rusos, americanos, europeos, canadienses, japoneses, son interdependientes, de forma que, bueno, pues todos necesitamos de todos. Y eso realmente creo que es uno de los elementos fundamentales de su desarrollo.
Juan Carlos, nos situamos en el año 98. En su momento, la idea, ¿esta idea fue bien recibida o hubo quienes lo vieron como una auténtica locura?
Pues como todo en la vida, había de las dos opiniones. Por una parte, la comunidad científica de microgravedad, es decir, lo que tiene que ver con experimentos en órbita, con cristalización en órbita, con mecánica de fluidos en órbita, evidentemente estaba muy ilusionada con el proyecto. Pero había también voces críticas que decían que era una inversión faraónica y que iba a ir en contra de la investigación científica. Ahí no hay que olvidar que el coste de la estación ha supuesto como unos 100.000 millones de dólares, que es una cantidad muy importante. De hecho, yo creo que hay en el mundo dos ejemplos de cooperación científica internacional con unos presupuestos absolutamente astronómicos, que es la Estación Espacial Internacional y el Laboratorio de Partículas del CERN en Suiza. Entonces, bueno, pues hubo una opinión dividida. Yo creo que que el tiempo ha dado la razón a los científicos que pensaban que iba a ser un laboratorio privilegiado. Se han hecho descubrimientos importantes en materiales, en mecánica de fluidos, en biología, es decir, una serie de elementos que van a ser claves para la exploración del cosmos, para volver a la Luna y para viajar a Marte.
Señor Cortés, entiendo que antes de lanzarla se hicieron todo tipo de pruebas. Estamos hablando de un reto, sin duda, para la humanidad. ¿Cómo fueron esos ensayos y dónde se hicieron?
Bueno, todos los proyectos espaciales son proyectos donde la calidad es el elemento medular. ¿Por qué? Pues porque una vez en órbita no hay capacidad de arreglarlo. Bueno, miento, realmente ha habido casos importantes como el Hubble que se ha arreglado en órbita, pero lo cierto es que las pruebas son muy, muy exigentes, pruebas de diseño. Se ha ensayado dentro de una piscina donde los astronautas pueden, bueno, pues entrenarse en la operación de la estación y, bueno, pues supone, yo creo, que uno de los elementos más importantes de la ingeniería humana. Y desde luego yo creo que ha marcado un hito. De cara a futuro se están planteando estaciones mucho más simples, con mayor tecnología, que, bueno, pues será la siguiente generación de infraestructuras en órbita.
Fíjate si lo tenían claro, año 98 surge esta idea, en el año 2000 llega la primera tripulación a la Estación Espacial Internacional. Desde ese año nunca ha estado vacía.
Nunca.
Sin duda, es un gran éxito porque se ha trabajado allí de forma continuada, pero en este tiempo supongo que no todo habrán sido momentos de gloria. En su opinión, ¿cuáles han sido los momentos más complicados a los que se ha enfrentado la Estación Espacial?
Bueno, ha habido momentos realmente, yo diría que complicados y dramáticos, ¿eh? Yo recuerdo, bueno, pues el accidente del Seattle, que retrasó toda la construcción de la estación. También puedo recordar, bueno, pues cuando se detectaron bastantes problemas en el sistema de soporte vital, incidentes a bordo con los sistemas de oxígeno, de eliminación de dióxido de carbono. También ha habido alertas, porque la estación espacial está en órbita a 400 kilómetros y ahí hay asteroides, hay pequeños meteoritos, y ha habido que realizar maniobras de evasión. También se han detectado fugas de aire en la nave Soyuz. Y luego, por supuesto, ha habido tensiones políticas, especialmente a partir de 2014, cuando, bueno, pues los socios tenían diferentes opiniones en cuestiones que afectaban al futuro de la estación.
Bueno, me imagino que además toda la basura espacial que tenemos ahí arriba también ha debido obligar a hacer maniobras que, estando ahí arriba, tiene que ser bastante acojonante eso, ¿no?
Pues realmente es, bueno, la estación tiene un blindaje para pequeñas partículas o pequeños meteoritos, pero cuando se detecta esta basura espacial, la estación hace un cambio de órbita, ¿eh? Tiene unas naves, realmente no es autónoma la estación, son las naves que están ancladas a la misma, las que hacen este cambio de órbita, que es un sistema que se utiliza pues para mantenimiento de la órbita de la estación. Nosotros tenemos en España es líder de un sistema de seguimiento de basura espacial que tiene constantemente monitorizado todos los fragmentos de basura espacial, y cuando detectamos que estadísticamente hay una probabilidad alta de que algo colisione con la estación, se da una alerta y la estación cambia de órbita para evitar precisamente este problema. Claro, esto no es gratis porque estas maniobras consumen mucha energía, mucho combustible.
Estoy hablando con Juan Carlos Cortés, es el director de la Agencia Espacial Española. Me habla del seguimiento que se hace desde España para detectar, en fin, posibles impactos. Pero ¿qué papel, digo, sin chauvinismo, ¿no? ¿Qué papel ha tenido España en la Estación Espacial Internacional, si ha tenido alguno?
Sí, por supuesto, por supuesto. Primero tenemos astronautas. Pedro Duque es un astronauta español, como ustedes saben, el primero de nuestro país en el espacio. Seguirá, Pablo será el siguiente. Y desde luego, aparte, digamos, de esta presencia física en la estación, nosotros hemos colaborado a través de la Agencia Espacial Europea en el desarrollo de diferentes sistemas, en particular lo que es el vehículo que se llama ATV, que era un vehículo logístico, precisamente para llevar pues comida, oxígeno y material a la estación, y que también servía para, bueno, pues mantener la órbita a través del motor de la nave. También hemos colaborado en el módulo orbital Columbus, que es el encargado en la parte europea de la estación de realizar experimentos en diferentes disciplinas. Y desde luego también hemos colaborado en las operaciones de la estación desde el centro de Darmstadt en Alemania.
Para nosotros ha sido extraordinariamente apasionante preparar este monográfico. Supongo que su vida profesional también es... Tendrá valles, como tenemos en todas las profesiones, pero tiene que ser muy alucinante estar al frente de la Agencia Espacial Española, ¿eh?
Pues mire, yo soy un privilegiado, siempre lo he entendido así, porque además de trabajar en algo que me apasiona, me pagan. Entonces, bueno, es una actividad absolutamente muy satisfactoria. No solamente con los tripulados, también en temas de ciencia, en temas de operaciones, en temas de lanzadores. Es decir, desde la Agencia Espacial Española coordinamos e integramos la actividad espacial de nuestro país y es absolutamente apasionante.
Le reconozco el esfuerzo y el sacrificio que debió hacer para formarse y tener tan alta responsabilidad, y en todo caso le doy la enhorabuena, porque efectivamente trabajar en lo que a uno le gusta y además cobrando es sin duda un privilegio. Juan Carlos, gracias.
Sin duda, muchas más. Muchas gracias, muy amable.
Muy amable. Desde que se puso en marcha la Estación Espacial Internacional en el 98, casi 300 personas de una veintena de países han viajado hasta allí. Antes de empezar su viaje, entrenan durante semanas o incluso meses, vuelos simulados, familiarización con la cápsula, pruebas de salud y duros entrenamientos, naturalmente en gravedad cero. En los días previos al lanzamiento, los astronautas se ponen el traje espacial, realizan verificaciones de todos los sistemas y hacen pruebas de presurización.
Tenemos un par de procedimientos de rutina para vosotros. Moveos a la derecha hasta 060 y anulad el balanceo.
Recibido. A la derecha, 060.
Y luego, si pudierais, removed los tanques de O2.
Recibido.
Así se preparó Pedro Duque, el primer español en subir a la Estación Espacial Internacional, como nos contaban hace un momento. Fue en el año 2003. Él viajó durante 10 días. A su vuelta a la Tierra tuvimos la oportunidad en este programa de hablar con él. Y esto nos contaba en los micrófonos aquí en la noche de Arjona. Pedro Duque, primer astronauta de nacimiento y de nacionalidad española en subir al espacio. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Pedro, te lo habrán preguntado mil veces, pero supongo que tienes claro que es una especie de tributo que tienes que pagar por haber tenido el privilegio de haber subido dos veces al espacio. ¿Qué se siente? ¿Qué se piensa cuando estás ahí arriba, miras por la ventanilla y ves el planeta Tierra? Debe ser una pasada, ¿no?
Sí, una pasada es una buena descripción seguramente de lo que se siente. Es difícil realmente de expresar en pocas frases, pero bueno, son, digamos, sentimientos juntos que uno tiene. Por un lado, pues lógicamente la maravilla de ver la Tierra desde arriba, etcétera. Después, claro, está uno flotando dentro de la nave espacial, con lo cual pues es un sentimiento físico de raro, ¿no? Diferente completamente a estar en cualquier sitio de la Tierra. Y bueno, a todo eso se une el interés de la gente, es decir, que uno tiene una cierta responsabilidad de hacer las cosas bien, etcétera, y el trabajo, etcétera. Entonces todo eso junto es muy difícil realmente de compendiar.
¿Cómo es vivir allí en la Estación Espacial Internacional? ¿Cómo se organizan las 24 horas cuando se está formando parte de un equipo de astronautas?
Pues bueno, por supuesto el equipo está compuesto tanto por los astronautas que están arriba como por toda la gente que está en los controles de tierra, está planeando y ejecutando los experimentos científicos, por ejemplo, etcétera, con lo cual pues el equipo es mucho más grande de lo que parece. Uno se despierta por la mañana a una hora que más o menos le parezca conveniente, visto los trabajos que hay, visto la hora que hay que hacer el primero, ¿no? Hay un tiempo de revisión de qué es lo que va a pasar en el día, haces una conferencia con la Tierra para aclarar cualquier cosa y luego pues cada hora pues más o menos tienes previsto pues qué es lo que vas a tener que estar haciendo, y algunas cosas son más rígidas, otras menos. Está todo muy, muy regulado. A mí me daba la sensación siempre de estar como metido en un reloj. Me acordaba de aquellos dibujos animados del Pato Donald intentando limpiar el reloj.
¿Cuántas veces se come al día? ¿Qué horas se dedican a dormir o a hacer deporte o a relajarse?
Se trata de hacer un poco lo más parecido a vivir en la Tierra, pues para que la gente, con todo y ser un ambiente extraño, obviamente que lo es, pues que tengas algún tipo de cercanía con lo que has hecho toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tenemos un horario normal. En este caso, pues como hay centro de control en varios sitios del planeta, pues se ha utilizado la hora de Greenwich, ¿no? La hora cero. En realidad está todo organizado de esa manera.
Uh-huh. Almuerzas, cenas, meriendas, desayunas, eso igual que en la Tierra.
Bueno, sí, que es verdad, es cierto, se hacen pues paradas para tres comidas desde tierra, pues tratan de que la gente, por lo menos en la cena, pues tengan todos libre al mismo tiempo, ¿no? Para poder hacer un poco de balance y un poco contarse unos a otros cómo les ha ido, y en fin, hacer un poco de sociedad, ¿no? En la nave espacial. Y tienes para dormir unas horas que serían, pues, te suelen dar 8. Pero bueno, ahí arriba quizás se canse un poquito menos los músculos y tal, y la gente duerme un poco menos que en tierra. Uh-huh. Y lo que sí difiere mucho es el ejercicio, porque al estar en ingravidez pueden perder la masa muscular, la masa ósea, y por supuesto con muchísima mayor gravedad la gente que está 6 meses, y por lo tanto pues se prescribe un montón de ejercicio. Una hora y media a 2 horas todos los días en una máquina, o bien de correr con unas gomas atándose al suelo, o de bicicleta, hacer... Bueno, no son pesas sino muelles, pero bueno, fuerza, mucho ejercicio.
¿Y qué es lo que se come? Porque supongo que allí pensar en hacer dieta mediterránea es complicado, ¿no?
Hombre, dependería de lo que te mandaran, lógicamente, pero bueno, no puedes cocinar, eso está claro que no existe esa posibilidad. Pues obviamente cualquier cosa que fuese... Los métodos normales de cocinar no servirían, ¿no? Habría que inventar máquinas especiales para cocinar en ingravidez y que no se te saltara el aceite por todo. Entonces, básicamente es un poco como estar en un barco, ¿no? Así que todo son comida de lata, o bien comida deshidratada, a la que le añades agua y la regeneras. Y bueno, pues hay unos 4 o 5 salsas o especias por condimentar un poco las cosas, pero al final se repite mucho.
Permíteme, porque claro, la imagen que tenemos de alguien que consigue ser seleccionado para ir al espacio, todos tenemos la impresión de que es una persona altamente cualificada, una persona que físicamente también es una persona muy dotada, pero hay momentos domésticos, diarios de rutina, que no sé cómo son en el espacio. Me refiero, por ejemplo, ¿cómo es el momento ducha o el momento de ir al baño? ¿Es muy parecido como aquí en la Tierra?
Pues no, esas cosas la verdad es que son de las que se ponen a pensar. En la Tierra uno utiliza la fuerza de la gravedad, tanto en la ducha como para ir al baño, pues uno necesita que el agua se vaya por un sitio por causa de la gravedad. Y eso pues funciona diferente. En el espacio, en la estación Mir, había una ducha, pero la gente pues no... La verdad es que no funcionó muy bien, porque el agua cae, te duchas, pero luego el agua no va por el caño. Y tienes que limpiarla de las paredes, ¿no? Así que en el espacio lo normal actualmente es simplemente darse baño de paños mojados. Un trapo mojado en el espacio no se le cae en ningún sitio el agua, pues puedes poner mucho más agua. Y la verdad es que no hay falta de higiene. Es simplemente una cosa que hay que aprender a hacer. Pues ir a hacer piso, caca, etcétera, pues hay unos aparatos que sustituyen la fuerza de la gravedad por corrientes de aire, ¿no? Por una especie como un aspirador con una boca especial.
Esta voz que oyes es la de Pedro Duque, astronauta. Pedro, físicamente se siente algo extraño. No sé, yo cuando subo a esquiar a Sierra Nevada, a veces tengo pequeñas palpitaciones por la altura. Supongo que allí se consigue una atmósfera que te permite vivir con normalidad. ¿O esto de estar mucho más alto que Sierra Nevada también tiene alguna repercusión?
No, Sierra Nevada son 3.300, una cosa así. Y claro, ahí hay una presión más baja de oxígeno y si hace uno ejercicio, pues puede uno estar falto de aire. Pero en la estación espacial la presión es la misma que la presión a nivel del mar. De hecho, es más alta que Madrid. Y ese tipo de fenómeno no lo hay. Lo que pasa es que, lógicamente, eso es una lata, digamos, es una estructura artificial. Entonces, pues si algo falla, podría bajar la presión y tal, y entonces pues sí que tenemos que estar avisados de que cuáles son nuestros síntomas de falta de oxígeno y tratar de paliarlos.
Comprendo. Enseguida vuelvo al tema de consecuencias para el cuerpo humano, pero ¿cómo es el viaje? Es decir, ¿es una posición en vertical? ¿Hay muchas turbulencias? ¿Se mueve mucho? ¿Hay en algún momento, a pesar, en fin, de estar muy entrenado, que realmente aprietas los puños? Es decir, ¿es para estar muy acojonado y metido en un cohete?
Bueno, los cohetes, pues cada uno son diferentes. El cohete, el transbordador, que es donde hice yo el primer vuelo, el transbordador americano que había antes, que ahora ya no se usa, pues ese vibraba bastante y daba un poquito de susto. Pero en fin, yo tuve la suerte de ir en una tripulación de 7, donde los otros 6 ya habían volado despacio y con echar una mirada a ver qué cara ponían, enseguida se te pasa. Curiosamente, para ir al espacio, el cohete ruso es muchísimo más suave y no hace prácticamente ningún baqueteo. Es como un Rolls Royce. Y la reentrada, es decir, el viaje de vuelta, ese sí que era al revés. El transbordador era muy suave y las cápsulas rusas pues son verdaderamente deportivas. Es decir que ahora está uno moviéndose a 25 veces la velocidad del sonido con una cápsula que tiene el morro romo, y eso, claro, da una cantidad de vibraciones y unos ruidos y unos incluso pues fogonazos del aire calentado al rojo vivo que sí que la verdad es que hay que saber lo que va a pasar para no tener miedo en ese momento.
¿De origen a destino cuánto tiempo estuviste en el transbordador?
Pues transbordador y cohete ruso es más o menos lo mismo, desde que se enciende el cohete hasta que se apaga del todo y queda uno flotando en órbita, solo pasan 8 minutos y medio.
¡Uf!
Y luego la vuelta, pues es algo más largo, pero vamos, 20 minutos, una cosa así, tampoco mucho.
Uh-huh. Y de vez en cuando supongo que mirabas por la ventanilla, ¿no?
En el trayecto de ida, pues un momento al principio, porque en el transbordador había unas ventanas que se podía ver, digamos, bueno, podías ver la Tierra, digamos. Y la verdad es que fue enormemente impactante. Nunca me olvidaré esas columnas de humo debajo de nosotros, alargándose a una velocidad inmensa, ¿no? En los cohetes, en la cápsula rusa, las ventanas están cubiertas durante prácticamente todo el trayecto arriba, o sea que hasta que no se apagan los motores no puedes mirar.
Pedro, ¿tú en algún momento saliste fuera de la estación espacial? Es decir, esa imagen que tenemos de un astronauta, o bien con motores que va sobrevolando para arreglar algo, o bien con un cordón umbilical, ¿saliste al espacio así a pelo?
No, esa operación no me ha tocado nunca. He estado preparado para hacerlo cuando estábamos en el transbordador y tenía mi traje allí y tal, pero bueno, no, solamente estaba previsto hacerlo en caso de un fallo mecánico que tuviéramos que arreglar y no ocurrió ninguno. En ese caso casi nos hubiera gustado que hubiera algún tipo de fallo para poder repararlo, pero no he hecho eso y la verdad es que, bueno, pues es algo que estaría muy bien.
Uh-huh. En todo caso, he leído que para preparar una misión al espacio, el astronauta se prepara durante al menos 3 años. Imagino que no es solo físicamente, también se prepara el trabajo que tendrá que desarrollar ahí arriba desde el punto de vista científico, ¿no?
Sí, sí, la preparación física para un vuelo espacial es una cosa mínima. Uno se supone que más o menos mantener salud a base de hacer algo de ejercicio y con eso más o menos va bien. Y todos esos años, pues lo que tienes que hacer es aprender cosas. Es decir, aprender, si no lo sabes, a manejar la nave espacial que te va a tocar. Siempre hay alguna diferencia entre la que manejaste en su momento y la que te van a poner nueva, ¿no? Y repetir gran cantidad de veces todas las posibles situaciones de fallo que tendrás que resolver. Y luego, además de todo esto, pues tienes que aprender los otros dos tipos de tareas que no son en la nave espacial, sino que ya son en la estación, que son la primera y más importante. Como la estación se utiliza como laboratorio, pues tienes que aprender a hacer los experimentos científicos que están asignados para el tiempo que vas a estar allí, claro. Y eso a veces tardas bastante, porque son muchos, son a veces cientos. Y después la otra función importante, pues es la de reparación, porque allí no te viene el fontanero ni viene el electricista. Entonces, cualquier cosa que se estropea hay que saber arreglarla cuando estás ahí arriba. Y todo eso pues tiene un periodo de aprendizaje también.
Cuando uno está en el espacio, ¿alguna vez te has llevado algún susto, por pequeño que sea?
Sí, cualquier cosa que... Está todo tan previsto que cualquier cosa que en realidad pues se desvíe mínimamente, pues puede dar susto, porque está uno ahí realmente a merced de los elementos. Es decir, la máquina tiene que funcionar al 100% simplemente para conservar la vida. Y entonces, pues bueno, pues si no falla un sensor de presión, por ejemplo, que me ha ocurrido, pues no sabes si en la puerta que vas a abrir, pues si en el otro lado hay más presión o menos, y si la abres a lo mejor te rompe la cabeza, ¿no?
Oh.
Entonces hay que ver qué es lo que hacemos, cómo lo sabemos, cómo aseguramos que no me rompe la cabeza y todo en el tiempo que te han dado, ¿no? Cuando el transbordador se movía, pues encendía unos motores, pero dentro, pues en el laboratorio, pues había un cimbrearse de la estructura que que no nos habían explicado que iba a pasar eso, ¿no? Y la verdad es que el cimbrearse de la estructura y empezar a menearse todo sin saber por qué, porque no estábamos al tanto de que los motores estaban encendiendo, pues también nos asustaba bastante. Es decir, con cosas muy pequeñas que no son peligrosas te asustas, pues imagínate si tienes un fuego o una descompresión.
Pedro Duque, astronauta de la NASA, gracias por el tiempo que me has dedicado, gracias por el tiempo que has dedicado a los oyentes de este programa. Te mando un abrazo muy fraternal.
Pues muchas gracias por interesarse y hasta otra.
A lo largo de esta hora, hemos retrocedido en el tiempo hasta el 20 de noviembre de 1998 para saber cómo y cuándo se puso en órbita la Estación Espacial Internacional.
Aquí, director de vuelo, compruebe el estado de lanzamiento.
Recibido, vuelo, comprobando estado de lanzamiento.
Hemos repasado los mejores y peores momentos del gigante que orbita a 400 kilómetros sobre la Tierra. Hemos contado cómo es la vida allí arriba y ahora toca mirar al futuro. ¿Qué le espera a la estación en los próximos años? Para responder a esta pregunta tengo al otro lado del teléfono a Mariló Torres. Ella es astronauta análoga, que son los astronautas que hacen misiones espaciales simuladas en la Tierra. Además es candidata a astronauta comercial por la compañía Titan Space Industries. Será la primera persona en España que va a recibir el entrenamiento de astronauta por lo privado. Mariló Torres, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantada de saludarte.
La NASA ha confirmado que la Estación Internacional dejará de operar a principios de 2031. Bueno, de hecho, Estados Unidos se ha comprometido a mantener la estación en funcionamiento hasta el año 2030. ¿Por qué han elegido esa fecha?
La fecha de principios de 2031 no fue elegida al azar, porque señala el final de los 32 años estipulados de vida útil prevista en un principio para la Estación Espacial Internacional, una vida útil, dicho sea de paso, considerada prolongada para una estructura de esa naturaleza. Además, coincide con el plazo previsto de entrada en servicio de estaciones espaciales comerciales privadas, lo que permitirá a la NASA transferir automáticamente las operaciones científicas y de transporte a dichas plataformas. Para que nos entiendan los espectadores, este acontecimiento marcará una transición al sector comercial para actividades en órbita terrestre baja.
Eso está muy relacionado por la razón de su desmantelamiento, es decir, ¿realmente la estación podría continuar en órbita porque se han hecho bien los mantenimientos, porque los materiales todavía resisten? Es decir, ¿por qué motivo se desmantela la estación espacial?
A pesar de ser el mejor laboratorio con el que cuenta la humanidad, la estación espacial ya muestra signos de envejecimiento, de desgaste, y de hecho el pasado año la NASA alertó del riesgo de un fallo catastrófico debido a fatiga de material y a fugas de aire en uno de los módulos rusos. Aunque en opinión del veterano astronauta, por eso hay muchas opiniones, en opinión del veterano astronauta Don Petit, puede seguir operando perfectamente dependiendo de la financiación y de nuestra voluntad de renovarla, lo cierto es que ya ha dado su servicio y es hora de jubilarla y dar paso a un nuevo escenario con nuevos actores internacionales. La razón, muy sencilla, transitar a un modelo privado ahorrará miles de millones de dólares que se podrán gastar en la exploración del espacio profundo.
Correcto. ¿Y cómo será este proceso de desmantelamiento? Quiero decir, ¿cuánto puede durar? ¿Hasta qué momento se quedarán los astronautas en la estación? Y una más, ¿qué medidas de seguridad se tomarán para evitar, claro, el riesgo en la Tierra? Porque esa superestructura bajando hasta la Tierra pone un poco los pelos de punta, ¿no?
Ese desmantelamiento de la estación se ha encargado a Elon Musk. Lo realizará SpaceX en solo unos días por medio de un vehículo de desorbitación que la conducirá de forma segura a precipitarse hacia el punto Nemo del Océano Pacífico, que es un cementerio de satélites y naves espaciales lejos de las zonas habitadas del planeta, por seguridad. Para ello, usará una nave con tanques de combustible y motores que frenarán su velocidad orbital y la guiarán hacia una trayectoria de reentrada que la desintegrará debido a la fricción, lógicamente, con la atmósfera terrestre. Y, por supuesto, las últimas misiones tripuladas concluirán meses antes, en 2030.
Fíjate que nos decía Mariló el punto Nemo. Déjame que te explique un poco algún detalle más. La estación será impulsada para perder altura de manera gradual. Se va a dirigir hacia el punto Nemo, que nos contaba Mariló. Es un lugar remoto en el Océano Pacífico, conocido, como decía ella, en el cementerio de naves espaciales. Este punto es el que está más lejos de tierra firme de todo el planeta, por tanto, debemos confiar en que no habrá ningún problema. Mariló, una vez que se desmonta la estación, ¿hay algún plan? ¿Qué se va a hacer con ella?
Es que, Adolfo, no quedará nada de ella, excepto unos pocos restos que lleguen in extremis al fondo del mar dentro del área calculada. Por cierto, dicen que la NASA se planteó en un principio desmantelar, como dices, la estación espacial y traer las piezas a la Tierra o dejar que las empresas privadas recuperaran los fragmentos para sus propios puestos avanzados. Pero el desmontaje en órbita iba a resultar caro, arriesgado para los astronautas que se encargaran de la tarea y logísticamente a todas luces inviable. Además, no hay ninguna nave espacial tan grande como los viejos transbordadores de la NASA, ya jubilados, para cargarlo todo. Sin embargo, eso sí, la agencia estadounidense quiere traer algunos pequeños objetos del interior de la estación para exponerlos en museos, como la campana, los registros de navegación, paneles con parches y otros recuerdos. Esos objetos, fíjate, podrán bajar en las naves de suministro de SpaceX en el último o los dos últimos años.
Mariló, decíamos que la Estación Espacial Internacional estará operativa hasta 2030 con presencia humana. Vale, a partir de ahí, antes del desmantelamiento, supongo que los astronautas tendrán que volver a la Tierra. ¿Cómo se les va a retornar? Porque supongo que a lo mejor solo con una nave no va a ser suficiente para bajar a los 7 que hay allí, ¿no?
Sí, bueno, esta evacuación de la última misión, que imagino será una misión simbólica, realmente regresarán con las naves de suministro de SpaceX o con los módulos probablemente de Soyuz, los módulos rusos de Soyuz regresarán a Tierra.
¿Y después qué? Esta es la pregunta que me quiero hacer ahora. ¿Se ha pensado ya qué sustituirá a la estación espacial y cómo será ese sustituto tecnológicamente hablando?
Sí, se está desarrollando una nueva generación de estaciones espaciales comerciales para reemplazarla. Se trata de proyectos privados como Orbital Reef, de Blue Origin, Starlab, de Airbus o la Axiom Station, de Axiom Space. Estos centros de investigación y turismo espacial se están diseñando con la intención de operar de forma independiente a la espera de que estén en órbita antes de que la actual estación sea desintegrada. Y siguiendo planes siempre de escalabilidad y modularidad, es decir, me explico, permitiendo la construcción y ampliación progresiva según sus necesidades. Otro modelo a considerar es el del puerto orbital espacial de Titan Space Industries, la compañía aeroespacial estadounidense con la que comenzaré mi entrenamiento como astronauta en solo unos meses. Este será el de mayor tamaño y prestaciones de su clase. En resumen, el futuro apunta hacia un mercado dominado por empresas que utilizan tecnología innovadora y un modelo de negocio orientado al progreso científico y a múltiples aplicaciones espaciales.
Decíamos que eres candidata a astronauta comercial por la compañía Titan Space Industries. ¿Un astronauta comercial qué será? ¿Alguien que se montará en una nave y que va y que viene y que sube y que baja con frecuencia?
Un astronauta comercial o privado es idéntico a cualquier astronauta actual reglado de las agencias espaciales nacionales o internacionales. La única diferencia es que en lugar de ser reclutado por una agencia pública, una agencia espacial que puede ser gubernamental, en este caso lo hace una compañía privada, una empresa. Pero la formación es idéntica, los estándares de seguridad los mismos y el trabajo pues va a ser muy similar al de cualquier astronauta y en definitiva pues viajaremos al espacio y bueno, pues ese será nuestro rol, nuestro papel en este futuro que ya nos alcanza.
Permíteme una pregunta personal, naturalmente yo puedo preguntar lo que quiera y tú puedes responder lo que quieras. Mariló, no sé si eres una mujer muy, muy joven, si tienes familia, marido, hijos. Cuéntame algo personal tuyo, porque claro, esta es una decisión, ser un astronauta comercial, que es una actividad profesional absolutamente singular. ¿Cómo es tu vida personal hoy?
Pues te sorprendería, Adolfo, que soy una mujer de 54 años, soltera, eso sí, no tengo esa carga, a veces ese peso en esta sociedad, digamos, que concilia con dificultad, entonces ahí sí que soy afortunada, pero ciertamente voy a alcanzar el sueño de mi vida a una edad muy tardía, de eso soy completamente consciente.
No tienes marido, no tienes hijos, pero tienes familia. ¿Qué te dicen tus familiares o tus amigos más íntimos?
Pues me animan a seguir adelante. A veces creo que me vengo un poco extraterrestre, alienígena. No entienden muchas veces mis ilusiones, mis sueños, porque son un poco peculiares, ¿no?, en este sentido. Pero me apoyan y me invitan a seguir avanzando.
Eres tú la que has dicho que tienes 54 años. Debo entender que hasta los 54 años has tenido alguna actividad profesional. ¿Cómo te ganas la vida?
Sí, yo, bueno, me gano la vida como funcionaria. Trabajo en una administración pública. Y bueno, soy una mujer de acción. La verdad es que echo de menos la acción dentro de la tranquila vida de un empleado público. Y la verdad es que esto me da la gasolina, el combustible que necesito para seguir viviendo y para seguir con ganas de más.
Ay, caramba, te encanta volar, me imagino, ¿no?
Soy piloto, de hecho, desde hace muchos años y me saqué la licencia de vuelo pensando en realizar, en ejecutar tablas de maniobras anormales, es decir, competir, entrenarme y competir en acrobacia aérea.
Madre mía, sabes que te espera un entrenamiento muy complicado. He hablado con Pedro Duque, nos ha explicado que el entrenamiento es muy duro, muy exigente. ¿No te preocupa?
Bueno, me preocupa estar a la altura. Realmente sé que esto supone un sacrificio y un esfuerzo descomunal. Esto realmente me va a cambiar la vida y me va a requerir mucho, entregar mucho. Pero ya estoy mentalizada. Quien algo quiere, algo le cuesta, y lo que espero es eso, estar a la altura de mis instructores, de mis formadores y bueno, poder llevar el nombre de mi país también a buen puerto.
Suerte, gracias, te mando un beso y que cumplas tus sueños. Muchas gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo. Un saludo, adiós.
Llegamos al final de esta hora.
Parada principal dentro de 3, 2, 1, parada.
Teledirección automática. Parada confirmada. Reservas de combustible consumidas.
Cerramos las compuertas de la Estación Espacial Internacional y lo hacemos con la sensación de haber estado un poquito más cerca del objeto más grande que orbita sobre la Tierra. Gracias a la magia de la radio, hemos estado en esa ciudad científica que comenzó a construirse en el 98. A esta hora, a 400 kilómetros de altura, girando a más de 26.000 kilómetros por hora, la Estación Espacial Internacional sigue orbitando entre nosotros. Y lo hará previsiblemente hasta el año 2030. En ese año, desaparecerá para siempre. Vamos con las noticias y enseguida volvemos.
Gonna be the only thing that's left of me.